Hay que empezar a extremar las precauciones porque se acerca la borrasca Claudia. El Cabildo de Tenerife ha activado ya ese plan de emergencia ante la declaración de alerta que ha producido la EMET por la cercanía o por la llegada de la borrasca Claudia. Han sido suspendidas todas las actividades en exteriores y además han sido cerrados los accesos a parques recreativos y al Teide. Alerta en las islas de Tenerife y en la isla de La Palma por esos riesgos de inundaciones y crecidas de barrancas producidas por la EMET, porque hoy es un día claro para que no tengamos dudas que es una alerta y que es una emergencia. Son responsabilidades diferentes, las alertas las dan las agencias estatales de meteorología y similares, y las emergencias las declaran los gobiernos locales y autonómicos. Bueno, pues esa borrasca Claudia nos amenaza con descargar en tan solo 12 horas pues casi 100 litros por metro cuadrado, lo que es una auténtica barbaridad. Y eso obliga a suspender las clases en la isla de La Palma y esta tarde en la isla de Tenerife. El frente tranquilo, que no durará mucho, y mañana por la tarde, a última hora, se debilitará y pasará la alerta. Hoy a mediodía se activa el CECOPIN, ya están avisados los concejales de los distintos ayuntamientos que podrán ser afectados, y va a ser la noticia del día. De momento, hasta las 3 de la tarde no se prevé que aparezca por aquí, por el norte de la isla de Tenerife, y el riesgo es aún mayor en la parte sur. El frente viene por el sur oeste y por ahí atacará más duro. Es sin duda la noticia del día y estaremos pendientes de todo lo que vaya aconteciendo y lo que nos vayan informando. Pero a nivel nacional es el día de Álvaro García Ortiz, que hoy, esta tarde, declarará ante el Tribunal Supremo. Por ese juicio, esa denuncia puesta por Alberto González Amador, el ya conocido novio o pareja de Isabel Díaz Ayuso, en ese juicio en el que es el único procesado, el único acusado por la revelación de secretos oficiales jurídicos. Ese es el delito que se está jugando. Tras 4 jornadas, algunos piensan, como el presidente del gobierno, que está quedando clarísimo que Álvaro García Ortiz es inocente. Al menos eso intentan hacer ver los periodistas, que acogiéndose a no revelar las fuentes de su información, sí niegan en algunos casos que sea el fiscal general del Estado el que les pasó el correo en cuestión. Yo digo que tras 4 jornadas son más las voces que opinan que se le complica la situación al querido Álvaro García Ortiz, que está muy tranquilo porque en el caso de que saliera condenado del Tribunal Supremo, pues probablemente el gobierno de Pedro Sánchez, que está convencidísimo de su inocencia, pues a través del Tribunal Constitucional, y si esto le falla, a través de un indulto, pues evitarán que visite la cárcel. Los testimonios están siendo muy contradictorios entre personal de la Fiscalía y algunos periodistas. No todos, pero algunos sí. Pero lo que es importante, porque están intentando distraer nuestra atención y distorsionar la información, no se está juzgando si el novio de Ayuso es culpable de Hacienda o no, si Miguel Ángel Rodríguez es un mentiroso o un manipulador. Lo que se está juzgando es que si una institución como la Fiscalía General del Estado ha cometido el delito de extraer una parte de un sumario secreto, inhabilitando el derecho de una persona, de un ciudadano, a defenderse. Está atacando el derecho a la defensa de un ciudadano, poniendo un instrumento que está al servicio de los ciudadanos al servicio de la construcción de un relato. No se está juzgando quién está defendiendo la verdad. Si fue antes la gallina o el huevo, si fue Miguel Ángel Rodríguez el que destapó la información o fue quien fuera. Eso no se está juzgando y parece que eso es lo que se está juzgando. A lo mejor ahí Álvaro García Ortiz está defendiendo la verdad, no lo voy a discutir, pero eso no es lo que se está juzgando. Lo que se está juzgando es la actuación de todo un fiscal general del Estado, sacando una parte de un expediente secreto, de un sumario que debe ser el garante, él personalmente, el máximo garante del Estado de Derecho, y ponerlo al servicio de la construcción del relato de una de las partes, en concreto de Moncloa, del gobierno de España. Que si alguien tiene alguna duda, que recuerde la hemeroteca cuando el propio Pedro Sánchez le respondía a un periodista de quién depende la Fiscalía, de quién depende para nombrarlo. Pero la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía debería ser también garante del sistema democrático español. Bueno, pues hoy van a declarar los 12 miembros de la UCO que revisaron el despacho de Álvaro García Ortiz posteriormente a que él produjera el borrado de todos sus dispositivos móviles, incluido su móvil, su ordenador personal y todo aquello. Pues las 12 personas, los 12 agentes de la UCO declararán hoy con anterioridad a que cierre las declaraciones como acusado, como investigado, el propio fiscal general del Estado, que cambiará de sitio y irá del lateral de la sala al centro. un hecho, un hito de, en la democracia de este país inédito hasta la fecha. Veremos a ver si justifica el borrado de sus dispositivos móviles con la eliminación de pruebas que podía haber dejado claro si hubiera sido o fuera inocente, hubiese dejado claro con el contenido de su móvil. No se podrá demostrar si en su móvil había las pruebas suficientes como para saber a quién enfermó y con quién habló ese día y los anteriores. Pero el que no estén esos datos son indicios de inocencia. Como decía Pedro Sánchez, que había que pedirle perdón al fiscal porque no tenía datos en su móvil que lo acusaran. ¿Hay que pedirle perdón o hay que sospechar que algo había ahí que le podía implicar? Cada uno que piense lo que quiere. Pero lo que sí les pido es que no se dejen manipular, porque lo importante en la opinión pública de ahora es que tengamos todos claro que no se está juzgando quién dice verdad en el caso de González Amador. No, eso ya vendrá detrás. Ya habrá un juicio para ver si nos desfalcó a todos los españoles, si eludió el pago de impuestos, si falseó documentos públicos. No es el caso. Si Miguel Ángel Rodríguez es un mago de la estrategia, si está al servicio de Ayuso. No se está juzgando eso, aunque a veces lo parezca. Se está juzgando que todo un fiscal general del Estado, si sí o si no, filtró un documento del que debería ser él el máximo garante de que no se filtrara, poniendo en riesgo el derecho a la defensa que tenemos todos los ciudadanos de este país desde que en el 78 aprobamos una constitución y aprobamos además con un referéndum. Bueno, pues que no nos manipulen y después que cada uno tenga su opinión. Si piensan que don Álvaro García Ortiz es inocente o no, cada uno piensa lo que quiere. De paso están los tribunales y el Tribunal Supremo creo que es garantía del cumplimiento de las leyes que democráticamente nos hemos otorgado todos para que las cumplamos todas. Y el fiscal general del Estado, el primero. Bueno, pues también ayer fue la comparecencia de Mazón. Otro hecho que se suma a la colección de vergüenza de este personaje político que de verdad deberíamos olvidar cuanto antes. No sé cómo soportará su conciencia, no solamente tendrá que soportar los gritos de que tuvo que soportar en el funeral de Estado, porque la conciencia de un ser humano, la verdad, lo que hizo ayer otra vez más, basándose en mentiras, actuando como víctima. Vuelve a culpar y responsabilizar exclusivamente a la gestión del gobierno que los dejó solos, a las agencias estatales, a la EMED, a la conferencia hidrográfica del Júcar, que no aportó la información adecuada en el momento adecuado. Vuelve a hablar de un apagón informativo, insisto, vuelve a retratarse como víctima, víctima en esta ocasión no de la DANA, sino del gobierno de España. Y que él ya ha dimitido, no sé por qué se enfadan los de la oposición con él, si él ya ha dimitido. Al menos reconoció que conocía la situación de Utiel antes de llegar al Cecopín, antes de abandonar el Ventorro. No le generó la alarma suficiente como para abandonar automáticamente su agenda y trasladarse al centro de operaciones. No le generó esa alarma, no sé lo que vio, pero sí reconoció ayer que conocía la situación de Utiel. Cada vez está más complicado mentir, pero él sigue mintiéndolo. Sigue mintiendo, sigue inventando cosas y sigue reafirmando cosas que ya han sido demostradas que no eran así. Y también lo tiene cada vez más complicado, a no ser por su aforamiento que actualmente lo mantiene por ser diputado, que la jueza de Catarroja, como dice de compromiso, dice Catarroja, pero después cuando se da cuenta que habla en castellano, dice Catarroja, Catarroja, porque ellos tienen que hablar en valenciano. No lo sé. Para ponernos difícil la comunicación es para que nos entendamos, pero se empeñan en que no nos entendamos. Bueno, pues desde luego la actuación es indignante lo que está haciendo Mazón y debería ya de pensar en que realmente es el momento de retirarse y dejar de sumar vergüenza a su currículum político. La verdad es que la actitud a mí me sorprende. Pero las víctimas volvieron a ser afectadas ayer de un desplante por parte de la Generalitat Valenciana, de su presidente. Porque su comparecencia la hizo en un recinto pequeñito para que no cupieran, y si cabía alguien en una silla vacía, pues iba a seis asesores, que era importante que estuviesen allí arropándolo, ¿no? Las víctimas no quisieron acogerse a la sala contigua que les ofrecían y se fueron a la calle a seguir protestando y pidiendo la prisión de Mazón, que es el lema de las nuevas concentraciones y dimisiones y manifestaciones. Bueno, pues ya conocemos también la apuesta de Génova para sustituir al señor Mazón, que ya es un cadáver político a todas luces. Pues va a ser su número 2, no tenían otro mejor. El continuismo total y absoluto. Porque la oposición piensa que no ha habido ningún cambio con esto de sustituir a Mazón por el señor Pérez Yorca, que además, pues todos, incluso sus compañeros reconocen que no es un mejor candidato, pero sí es el mejor candidato electoral, pero es el mejor sustituto porque así continuamos con la situación que tenemos. Los pactos con Vox fueron prácticamente negociados por esta persona, por Juanfran Pérez Yorga, y debería de ser fácil que Vox autorizara, validara ese candidato para provocar su investidura. Eso sí, intentarán agotar los plazos para escenificar esas negociaciones, que van a ser duras seguro, porque ya Vox ha anunciado que, aparte de lo que ya tenían negociado, la negación del Pacto Verde Europeo, las políticas migratorias, también van a hablar de financiación, de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, y no niegan la posibilidad de introducir algún tema en materias referentes a la mujer. Tema este que elude por todos los medios el Partido Popular, porque sabe que eso sí tiene un desgaste electoral. Apretarán Vox, apretará, y sabiendo además que Pérez Yorca no será el candidato, ya que con casi total probabilidad la candidata será Catalá, la actual alcaldesa de Valencia, que tiene el respaldo del PP valenciano. Dicen que Pérez Yorca también, pero no. El candidato ha sido impuesto por Feijóo desde Madrid. La oposición, pues, sigue diciendo que lo que hay que hacer es ir a elecciones. Y yo, sinceramente, pienso que en cualquier situación de crisis lo mejor es darle la voz al pueblo, ¿no? Pero en todos los lados, no solamente en la Comunidad Valenciana. A lo mejor los que ahí gritan que son elecciones la única solución, también debería pensar que en otros sitios también lo son. Desde luego, en Extremadura las va a haber en diciembre, por no haber podido aprobar los presupuestos, por no haber querido transigir con las exigencias de Vox para que los apoyaran. Si eso es así, ¿por qué no es en otro sitio? Como por ejemplo en el Gobierno de la Nación. Bueno, pues vuelve a ser noticia la fontanera del PSOE, le guste a alguien o no que se le llame así, la ex militante del Partido Socialista, la señora Leire Díaz. El audio que ha aportado a la causa judicial el fiscal Estampa, un audio donde grabó toda la reunión que mantuvo con Leire y con Dorsell, es muy clarificadora de la actitud de esta ex militante socialista. Ella se presentaba como mano derecha de Santos Cerdán. Hablaba de que actuaba en nombre del Partido Socialista Obrero Español, ofreciendo favores y amenazando con sobornos, incluso ofreciendo el favor del fiscal general del Estado, que, como ustedes saben, depende del gobierno. Y además en nombre del Partido Socialista Obrero Español, con el consentimiento y la autorización de Pedro Sánchez. Hay que sumarle a esta cantidad de, vamos a decir, indicios, que esta reunión se celebró en el periodo de reflexión de nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando se dio 5 días para pensar si continuaba al frente del gobierno o no, que realmente era otra mentira más, porque lo que estaba pensando era si se visibilizaba algún adversario dentro del partido político, a ver quién se postulaba. Ese era el motivo real. Bueno, por lo menos uno de los motivos. Por supuesto, poquitos se atrevieron a toser. Pero es curioso que esa reunión se llevara a cabo en esos 5 días de reflexión. Por lo menos es otro indicio. Estas conexiones, que Leire lo tenía clarísimo, que actuaba en nombre del Partido Socialista, las tendrán que juzgar, y esa es la clave del próximo juicio, ¿no?, del próximo procedimiento de investigación. Si se puede o no demostrar esa conexión entre Leire Díaz y el Partido Socialista, y si es verdad lo que ella decía, que actuaba en representación. Desde luego va a decir una cosa y la contraria, con lo cual el juez tendrá que dilucidar cuándo habla con verdad. Pero esto todo huele francamente mal. Y aparte de hacer coincidir esos 5 días, que es un dato relevante, el coincidir esa reunión en esos 5 días de reflexión, también es relevante, y creo que no debemos olvidarlo, que una vez que se vio contra la espada y la pared, Leire Díaz fue a Ferraz, como cualquier militante del Partido Socialista, a hablar con el secretario de organización del PSOE de aquel momento, como cualquier otro militante socialista, con un pendrive en la mano, para entregárselo directamente y personalmente en su despacho a Santos Cerdán, como cualquier otro militante socialista, que tenía a lo mejor un encargo hecho por Santos Cerdán. Pero de luego el pendrive, dice el PSOE, que sin filtro ninguno fue a la fiscalía. Y nosotros no lo debemos creer, porque es palabra de Sánchez, y ya saben ustedes que eso no se cuestiona. Pero ¿por qué no fue Leire Díaz la que lo entregó en la fiscalía? ¿Por qué tuvo que pasar el filtro de Santos Cerdán? ¿Lo cogió con una mano y lo entregó con la otra? ¿No lo metió en el ordenador y vio lo que había? Bueno, cada uno que piense lo que quiere, paso hasta la justicia española y hay que respetar su trabajo, que es muy eficiente, muy eficaz, un poco lento, pero con los medios que tiene bastante hacen con lo que hace. Y desde luego eso sí que es una garantía de que las leyes en este país se intenten cumplir, para todos por igual. Lo de igual en este país, ya saben ustedes que es un poco complicado, aunque tengamos un Ministerio de la Igualdad. De la igualdad de unos para otros y otros para uno. Unos son más iguales que otros. Pero bueno, la ministra de Igualdad sale, en esta ocasión sí, a dar la cara porque ha vuelto a haber un fallo en las pulseras telemáticas de control de los agresores, de las distancias de seguridad, de las órdenes de alejamiento. Ha vuelto a haber otro fallo. En esta ocasión han sido 17 horas las que 4.700 mujeres han quedado desprotegidas de ese sistema telemático, el famoso sistema Cometa, que desde luego funciona a veces. Bueno, pues esas 4.700 personas, dice la ministra, que en esta ocasión han sido avisadas de que había habido un fallo de conexión, de la información, del posicionamiento. El que esté cerca del sistema Cometa sabrá, y si quiere que lo cuente, y si no, que no lo cuente nadie. Pero es un sistema con bastantes deficiencias que habitualmente, en el uso diario, no presenta las garantías que debería presentar un sistema de protección de mujeres maltratadas que disponen de una orden de alejamiento de su maltratador. Eso es serio. Y no se puede frivolizar. Dicen, ha sido 17 horas, se han llevado. A 4.700 mujeres se le han llamado. Tardan más en llamarlas. En 17 horas. Pongan ustedes qué call center han puesto a llamar a esas personas. ¿Qué le han mandado? ¿Un SMS? Bueno. ¿Le han mandado un policía cada una? Por lo menos en esta ocasión la han detectado y se lo han comunicado, o al menos eso nos dicen. ABC sigue empeñada en insistir en la noticia de la compra de ese avión turco en contra de las directrices europeas de que los materiales de defensa hay que comprarlos prioritariamente en países europeos, además teniendo una empresa como Airbus, ¿no? Bueno, pues la ministra Robles dice que no se está saltando ninguna norma de Bruselas porque en la fabricación de este avión turco, que se ha comprado en dedo, sin concurso, sino en un concurso a dedazo, no sabemos por qué, a quién le estarán pagando algún favor. Dice que hay una colaboración con Airbus España. No sé si en la rueda o en la goma de la rueda. Pero dice que sí, que se están cumpliendo las normativas. A veces insisten que eso es todo un desastre. Y tiene pinta de que algo de verdad tenga. Telefónica ya avisa y cita a los sindicatos para hablar de un futuro ERE que afectará a 6.000 trabajadores, incluso a alguno más. Y vuelve el debate en este país sobre la recuperación de la mili obligatoria en España, cosa que veremos a ver si son capaces de hablarlo. Pero luego la Unión Europea está dando pasos en esa dirección y hoy conocemos que Bélgica ha ofrecido a sus chavales jóvenes de 17 años, creo que mujeres y hombres, la posibilidad de incorporarse al servicio militar no obligatorio por un periodo de 2 años por 2.000 euros mensual. Esto a mí me hace pensar siempre mucho de que si en este país, a lo mejor, como proceso de incorporación al mercado laboral, en devolución de la inversión que ha hecho el Estado en su educación, sobre todo si es universitaria, que se paga con impuestos de los españoles, las tasas de las matrículas, el que las paga muy poca gente, pues no supone ni el 10% del coste de la educación. Hasta segundo bachillerato pues pueden estudiar incluso cobrando dinero en primero y segundo bachillerato con becas del ministerio que les permiten ir a Zara o a comprarse una cervecita o viajar incluso, con un montón de bonos que les vamos dando del impuesto de todos los trabajadores. Pues a lo mejor era momento de empezar a hablar que para facilitar la incorporación al mercado laboral a los chavales una vez que concluyen su periodo de formación, pues deberían estar un año, año y medio, no gratuitamente como se hacía la mili, que era gratuita al servicio de los militares, sino al servicio de la sociedad, ejerciendo su profesión, pues como becario, pero al servicio estatal, trabajando para el Estado, que el Estado toca todas las ramas, desde los jardineros hasta los controladores aéreos. A lo mejor es una posibilidad, yo siempre lo he pensado que sería fantástico, porque aparte de ayudar a incorporar a las personas jóvenes cuando acaban su ciclo formativo al mundo profesional, lo harían de alguna manera devolviendo con su trabajo parte de la inversión que se ha hecho el Estado. Y así le hacíamos a ellos que fueran conscientes de que son una inversión de futuro que hemos hecho todos los mayores, que en algún momento tendrán que pagarnos nuestras pensiones, sin lugar a dudas, porque el sistema de eso no va a cambiar. Y generar conciencia de país, conciencia de patria. Bueno, pues poquitas cosas más les quiero contar, solamente que el rey está en China intentando cerrar acuerdos comerciales con el ministro de Exteriores y de Economía y que se ha reunido hace muy poquito tiempo, en estas últimas horas, con el líder chino Xi Jinping. Parece ser que España quiere tener como referente comercial a China. Pues estarán todos muy contentos, todos, me refiero a Temu, Shein, AliExpress, todo, Alibaba, todas esas cadenas de compras por internet que tienen el beneficio de que si los paquetitos que nos mandamos no superan un precio, están libres de cargas, impuestos y tal, lo que hace mucho, mucho bien a la competencia leal del pequeño comercio local, ¿verdad? Pues eso es lo que hay, así que estarán aplaudiendo con las orejas. Pero eso de proteger al comercio local, a lo mejor tenemos que empezar a proteger de dónde vienen los productos y qué excepciones fiscales tienen. Bueno, pues pasamos al ámbito local, cortito y al pie. Sin duda la noticia del día, ya la hemos comentado, que es la borrasca Claudia, que amenaza con ese cierre de clases. Pero también queríamos contarle un par de cositas. La primera es que hay una amenaza de huelga en las tiendas de Canarias para el famoso Black Friday. Comisiones Obreras y UGT han convocado en Canarias una huelga del comercio. De momento la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT ha confirmado, que su paro se desarrollará entre las 10 y media y las 12 de la mañana, en uno de los mayores días de facturación del año. 70.000 trabajadores están llamados a esta huelga. También es noticia que el archipiélago suma 14.205 nuevos habitantes en tan solo los últimos 3 meses. La última isla, la única isla que no crece en población, sino que al revés, pierde, es La Gomera. Y también es noticia que, por supuesto, teniendo La Gomera un líder político como Casimiro Curbelo, no se va a quedar atrás. Exigió Casimiro dar solución a las demandas de La Gomera y El Hierro, y por supuesto Clavijo ha clausicado y ha incluido en el decreto Canarias la rebaja del IRPF para todas las Islas Verdes. Y también vamos conociendo en qué se van a gastar ese céntimo forestal que vamos a empezar a pagar este mes. 4,6 millones de euros en restauración de los daños que se produjeron en los montes de Tenerife durante el incendio del año 2023. El presupuesto del Cabildo para el año 26 refleja 9 millones de euros para la inversión directa en los espacios naturales de la isla.